la tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La frase aquella de que hay gente para todo, ¿verdad? Es también extrapolable al mundo de inmobiliario. Porque hay gente que se compra una casa sin ni siquiera ir a verlo, solo viendo el anuncio en un portal inmobiliario. Probablemente tú no harías eso, pero nos dicen desde la agencia inmobiliaria que cada vez son más los que hacen esto. Viviendas, por cierto, que tienen los precios absolutamente disparados. Hemos hecho el ejercicio de entrar en un portal inmobiliario para buscar viviendas a la venta, en este caso en Málaga Capital. Bueno, pues entramos en la web de Fotocasa, introducimos los filtros vivienda, Málaga Capital y compra. El resultado, 3.500 propiedades a la venta. La más barata de todas cuesta 10.500 euros, pero no es una casa, es un módulo prefabricado. Y la más cara a la venta en Fotocasa es un piso en calle Larios, a reformar, de una habitación, 45 metros cuadrados por, atento, 12 millones de euros, repito, 12 millones de euros. Un precio que llama la atención por lo desorbitado, pero eso es lo que su propietario considera que vale el inmueble. Una libertad que dan los portales web como Fotocasa a aquellos que publican un anuncio. María Matos es directora de estudios en Fotocasa.
Los anuncios que se suben a los portales están subidos por los propietarios, por los dueños de las viviendas, que son los responsables de subir esas viviendas. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con los precios, tan solo monitorizamos.
Málaga se ha convertido en un gran polo de atracción y, por tanto, la demanda y la oferta de vivienda sufre un gran desequilibrio. Ese es el principal motivo por el que los precios son tan altos.
Tiene una gran capacidad de atracción poblacional, sobre todo turística. Tiene una gran expansión tecnológica, atrae a muchas firmas internacionales. Eso sumado a los flujos migratorios. Hay una demanda muy intensa, muy fuerte, y sobre la escasísima oferta de vivienda que tenemos, que llevamos prácticamente sin construir vivienda desde hace 15 años, llegamos a un desfase tan grande que los precios se tensionan al alza.
Que el precio de la vivienda se haya disparado en Málaga no es un freno a la hora de venderla. Según esta experta, el tiempo medio que tarda en venderse una vivienda es de solo 2 semanas. Además, se está dando un fenómeno que no se había visto antes.
Estamos viendo una compra absolutamente express. De hecho, estamos viendo también cómo algunos compradores incluso están comprando sin llegar a visitar la vivienda, algo que no habíamos visto nunca.
Es la pregunta que muchos se hacen. Si esta es la situación con los precios totalmente disparados en las viviendas, ¿se frenará en algún momento?
Pues lamentablemente, con la desescalada de los tipos de interés, volveremos a tener más demanda en el mercado gracias a esa democratización de acceso a los créditos hipotecarios, y por lo tanto estamos ya viendo cómo las entidades financieras están abaratando estas hipotecas, haciéndolas más atractivas. Así que cuanta más demanda tengamos en el mercado y sigamos con la misma oferta, pues probablemente los precios seguirán al alza.
Bueno, pues el perfil mayoritario de compradores en Málaga responde a persona de 40 años, con un perfil socioeconómico alto, que busca su primera vivienda. Y en segundo lugar están los extranjeros y, por último, los grupos inversores. Hola, ¿qué tal? Soy Pedro González. Esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues en esta primera parte del programa, hasta las 5, vamos a contarte algunas cosas. Por ejemplo, vamos a dar un paseíto por varias ferias de la provincia de Málaga que comienzan, algunas de ellas, este fin de semana. Y vamos a visitar un restaurante con tanto estilo que acaba de inaugurar en su interior una exposición. Antes de todo eso, nos preocupa el tiempo. El de hoy no, el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que tenemos previstos cielos poco nubosos, aumentando nubosos con nubes altas por la tarde, con viento flojo variable en el interior, soplando del noroeste durante las horas centrales y de poniente a moderado en el litoral, ocasionalmente fuerte por la tarde. Las temperaturas mínimas van a bajar y las máximas van a permanecer sin cambios. Mañana la máxima la vamos a tener en Málaga Capital y en Marbella, donde llegaremos a los 30 grados, a los 29 llegaremos en Vélez, Málaga 27 en Antequera y 26 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en las carreteras de la provincia?
a todo momento tenemos varios puntos con retenciones. Tenemos ahora mismo retenciones en la 7 en ambos sentidos, a la altura de San Pedro de Alcántara. Y también tenemos retenciones en sentido Málaga en la 7, desde el faro de Calaburra hasta la zona de Higuerón. Todo el tramo de Fuquirola también teníamos retención en este caso. Ha sido por esta última retención por dos incidencias que hemos tenido en esa zona. Ya han abierto todos los carriles, pero todavía tenemos bastante tráfico lento por toda esa zona.
Estupendo. Gracias, Ramón. Nos vamos hasta el Centro de Gestión Local, Victoria Casaña. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga hasta ahora?
Pues ahora mismo tenemos el tráfico fluido, sin incidencias destacables, niveles algo más intensos en la entrada a Málaga por Blas Infante y Ortega y Gasset, Valle Inclán en ambos sentidos y salida a Málaga por Avenida Velázquez. Como siempre desde aquí queremos recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Victoria.
A vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El domingo 13 de octubre llega la 44 Carrera Urbana Ciudad de Málaga, con la colaboración de El Corte Inglés y Fundación Unicaja. Inscríbete en la web de la Federación Andaluza de Atletismo y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés. Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora. Recuerda, el domingo 13 de octubre, Málaga se echa a correr en su carrera urbana. Colabora COPE Málaga.
¿Quieres viajar donde y cuando quieras? Visita la Gran Feria del Caraván de Sur Caravan Premium. Gran exposición de autocaravanas, caravanas y camper con hasta 6.000 euros de descuento. Te esperamos del 28 de septiembre al 5 de octubre en Sur Caravan Premium, Polígono Industrial La Moraga, en Alaurín de la Torre. Más información en surcaravanpremium.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Al comienzo del programa, como siempre, hacemos un recorrido por la provincia de Málaga. Esto es Málaga en 103 y hoy es una jornada que viene marcada por las fiestas. Nos vamos a ir de feria a Ojén, a Fuengirola y a Jubrique. Se están preparando ya en Ojén, por ejemplo, para celebrar su feria del 7 al 12 de octubre y queremos saber por dónde van los tiros este año. Alcalde de Ojén, Juan Merino, buenas tardes.
Pues buenas tardes, Pedro, y muchas gracias, COPE Málaga, por llamarnos y cubrirnos.
Hombre, por favor, faltaría más. El día 7 comienza la fiesta, pero imagino que lo tendréis ya todo prácticamente preparado, ¿no?
Pues es así, si me permite, Pedro, es el 8 cuando arrancamos oficialmente.
Ah, el 8. Yo, ¿vale?, estaba dando un día más, digo, anda, para que disfruten.
Pues, bien, el año pasado sí, el año pasado coincidió desde el sábado 7 de octubre al jueves 12, ajá, pero este año arrancamos el 8, porque un día de feria más para un pueblo, en fin, de un municipio de 5.000 habitantes con los presupuestos que tenemos, pues nos dispone un gasto bastante elevado. Entonces, con 5 días de feria vamos bien
este
año.
Va que chutáis, ¿no? Está claro. Oye, ¿qué novedades presenta la feria de este año en Ojén?
Pues mira, la verdad que el año pasado fue un éxito y yo creo que este año humildemente también va a ser otro, porque vamos a contar con las actuaciones de Luis Cortés, de Juan Luz Montoya, también de un grupo de Jerez, Sin Cantagre, y un tributo a Manolo García, y yo creo que va a gustar mucho. Y todo, y lo mejor de esto, que son conciertos gratuitamente en la Plaza del Pueblo.
Qué bueno. La verdad es que es uno de los atractivos, ¿verdad?, de estas ferias, la música, y sobre todo si es bailable, mucho mejor. Pero también prima mucho en las ferias de las localidades malagueñas la gastronomía. ¿Vais a tener algún tipo de gastronomía o evento gastronómico especial?
Bueno, gastronomía. Aquí en el pueblo de Ojén tenemos 17 bares y 3 restaurantes. Todos están abiertos al público y más en ferias se vuelcan. Y también para nuestros mayores, porque hemos pensado una feria para todas las edades, pequeños, no tan pequeños, adultos, mayores. Y para nuestros mayores siempre hacemos una comida tradicional aquí en la piscina municipal, el Fogón de Flores. Y eso será el jueves día 10. Disfrutarán nuestros mayores del pueblo de Ojén de su comida tradicional.
Es una feria donde también hay los típicos cacharritos para los niños y esas cosas.
Eso es así. En la explanada, justamente a entrada del pueblo, al lado del ayuntamiento, ya desde el martes se están montando los cacharritos, como decimos vulgarmente, en todos los pueblos. Y con mucha ilusión, como todos los años los viven los niños, cuando salen del colegio, estos días ya no hay tablet ni móvil. Estos días son salir del colegio, comer irse al llano para ver montar los cacharritos.
Está claro.
Tiene mucha ilusión para que arranque.
Oye, yo me acuerdo de un dicho que había por ahí, no sé si era en una zarzuela, que decía, hay una copita de Ojén. ¿Eso era por la afición que había en esta localidad, en este municipio de Málaga, a hacer aguardiente, o estoy equivocado?
Eso ya en el siglo ya 19, en el 1830 y tanto, pues se fundó la primera fábrica de aguardiente y tuvo mucha fama y de recorrido internacional, cruzó el charco. Y era un aguardiente, en fin, que tenía algo peculiar, tiene un secreto, como se suele decir, pero, en fin, falleció ese señor. Luego, a principios del 1900, intentó recuperar la fábrica, pero no dio resultado. Y ya con el programa de los años 80, de Con las manos en la masa, pues se recuperó el toquecito con una copita de aguardiente y 5 toquecitos de compás encima de la mesa.
Ah, amigo, ahí está. Bueno, se murió el señor y el secreto
y se
de la copita
de la
se lo llevó. No se lo dejó a nadie, ni a los herederos, ni a nadie. Lo quiso decir.
A nadie.
Aquí me lo llevo yo y nadie se entera de cuál es el secreto de el aguardiente de Ojén. Ya no hay, me imagino, fábricas de aguardiente, ¿no?
No, Pedro, ya eso sí, en fin, eso se acabó ya, se acabó.
Una lástima, porque hubiera estado bien en una feria, ¿verdad?, tener la oportunidad de cerrar una jornada de fiesta tomando una copita de Ojén. Pero, en fin, de todas formas, lo importante es la fiesta en sí, desde el 8 de octubre hasta el día 12, ahí estará la localidad de Ojén disfrutando de su feria, de su fiesta de este año. Juan Merino, alcalde, gracias, suerte, que vaya todo bien.
Pues muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a COPE Málaga. Buenas tardes.
Y seguimos recorriendo nuestra provincia de feria en feria, que es lo que toca hoy, porque hay muchas este fin de semana. Hemos elegido solo algunas, evidentemente, porque no cabían todas. Pero si hay una que nos atrae mucho, es la feria de Fuengirola, que la vamos a poder disfrutar ya desde este próximo domingo, día 6. La alcaldesa de Fuengirola es Ana Mula. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. El día 6, el domingo, empieza la feria, pero estáis hasta el día 12. Muchos días de fiesta en Fuengirola, ¿no?
Así es. En Fuengirola somos así, lo hacemos todo a lo grande. La feria también a lo grande, del 6 al 12 de octubre. Comenzamos el domingo y acabamos al sábado siguiente. Una feria preciosa, para mí la mejor, que voy a decir yo, ¿verdad?
Claro.
Pero una feria estupenda, con un magnífico ambiente, y aprovecho para invitar a todos los oyentes de COPE a visitar la feria desde el día 6 al 12 de octubre.
Ana, una feria que es como muy cosmopolita, además Fuengirola goza de un recinto ferial, hombre, yo no diría que permanente, pero sí donde se suelen hacer actividades a lo largo del año, y en estas fechas se convierte en recinto ferial puro y duro, ¿no?
Sí, dices bien, es un recinto permanente donde las casetas son fijas, son casetas de obra que son además sedes sociales de distintas asociaciones y se hacen actividades a lo largo de todo el año. Y efectivamente, pues del 6 al 12 de octubre se transforma también en recinto ferial con los cacharritos típicos, con las casetas de turrones, de algodones, las tómbolas, etcétera, etcétera. Y por supuesto las casetas oficiales que siguen siendo casetas, ¿no? Y con un ambiente pues magnífico. Nuestro recinto ferial pues tiene esa capacidad, ¿no?, que al ser 31 casetas estables, fijas, de obra, pues a lo largo del año se desarrollan un gran número de actividades en las que participan o todas las casetas o algunas casetas. En definitiva, pues nos da lugar a celebrar múltiples actividades.
Uh-huh. Ana, la multiculturalidad de la que habitualmente hace gala Fuengirola también se muestra en una feria como la del Rosario, una feria que podría ser un poco más para la gente del pueblo, pero que de alguna manera se abre también a toda esa la cantidad de gente de otros rincones que viven en la localidad.
Por supuesto, porque al final la multiculturalidad que se da en Fuengirola durante todo el año se hace patente en cualquier actividad que se celebre en esta ciudad, porque al final son más de 130 nacionalidades que convivimos en Fuengirola y todos participamos de todo. Por tanto, todas esas personas de otras nacionalidades disfrutan también de nuestra feria a todos los niveles, incluso se visten de flamenco, montan a caballo, yo puedo conocer a un finlandés que viene a caballo. En definitiva, esa multiculturalidad es un fiel reflejo de lo que es nuestra sociedad puertorriqueña, y en todos los momentos hay un reflejo de esa multiculturalidad, por supuesto, durante la feria también.
Está claro. Ha hablado del caballo, la alcaldesa de Fuengirola. La localidad de Fuengirola tiene uno de los mayores números de caballos, de ganado equino de Andalucía, si no me recuerdo mal. ¿Sigue siendo así de importante?
Sí, efectivamente, la presencia del caballo en Fuengirola, en las ferias, en las fiestas del Rosario, siempre ha sido muy amplia, una participación amplia, pese a que pues, nuestro reducido término municipal, nosotros no tenemos cuadras en nuestro término municipal, pero como somos hermanos de nuestro municipio vecino de Mijas, pues la mayoría de las personas que tienen caballo, pues los tienen en cuadras de nuestro municipio vecino, y hay una gran afluencia de caballistas. Además, tenemos una ordenanza que regula cómo se tiene que acceder al recinto, tienen que ir correctamente ataviados. En definitiva, de lo que se trata es de mantener la tradición y el arte también en esas personas que son usuarias y del caballo y que les gusta acudir a la feria a caballo. Tienen un horario límite para estar en el recinto. En definitiva, todo está muy regulado para que haya una magnífica imagen.
Pues la feria de Fuengirola este domingo se inaugura hasta el 12 de octubre. Va a estar ese recinto ferial permanente con un montón de actividades que yo recomiendo que las disfruten todos los que vayan a esta localidad. Ana, como siempre, gracias por atendernos. Suerte que salga todo bien en la feria de Fuengirola.
Muchísimas gracias a vosotros, y lo dicho, todos los oyentes de COPE Málaga están invitados a participar con nosotros en esta magnífica feria, el día grande. Será el día 7, que es el día de nuestra patrona, pero cualquier otro día es fantástico para desplazarse a Fuengirola y disfrutar de esta maravillosa ciudad.
Lo apuntamos. Gracias, Ana.
Muchas gracias.
Y seguimos de fiesta en este espacio que está recorriendo algunas de las ferias de la provincia. Hemos hablado de la Feria de Ojén, que empieza el día 8, la de Fuengirola, que empieza este domingo día 6, pero hay una que empieza hoy, día 3, y se va a prolongar hasta el domingo. Es la Feria de Jubrique. Alberto Benítez, alcalde, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
A vosotros no os puedo preguntar si está todo preparado, porque entonces, si no, sería para mataros, ¿no?
Efectivamente, bueno, nosotros ya no es que estemos todo preparados, sino que ya estamos, ¿no?, en plena feria, y ya la hemos comenzado hoy al mediodía con una comida popular, y por tanto, pues ya con todo preparado, ¿no?, pues para pasar unos días muy fantásticos.
Qué bueno. A ver, al alcalde de Jubrique, Alberto Benítez, a esta hora, a las 4:48, ¿en qué lugar de la feria lo pillo, si es que lo pillo en un lugar de la feria?
Sí, pues mira, me he tenido que separar un poquillo de la feria porque estaba el ruido, y bueno, justamente, como decía, pues hemos tenido hoy una comida popular pues para todo el pueblo aquí en la Plaza Andalucía, y justo me disponía a dar un homenaje a una persona que cumple este año los 100 años, y bueno, pues la verdad que es un momento también muy, muy especial.
Qué
el
bueno.
Día de hoy.
100 años, nada más y nada menos, la de ferias, claro, de Jubrique, que ha tenido que ver ese vecino, ¿no?
Como poco 100,
como poco 100,
una por cada,
claro,
año.
Está claro.
Efectivamente.
Oye, Alberto, ¿por qué
sí
se caracteriza fundamentalmente la feria de Jubrique, teniendo en cuenta que es un pueblo como muy rodeado de naturaleza, muy natural, todo, sí, etcétera?
Efectivamente, bueno, pues nuestra feria, la verdad que, bueno, al final la Feria de los Pueblos, ¿no?, yo creo que son únicas, que son especiales, ¿no?, que hay un entorno, que hay, bueno, un entorno inigualable. Y al final, pues toda la gente, ¿no?, hace que las ferias pues sean únicas y súper especiales. Aquí se desarrolla todo en una única caseta, que es la caseta municipal, aquí en la Plaza Andalucía, y en la que intentamos, pues bueno, que haya actuaciones, pues desde los más pequeños, ¿no?, actuaciones infantiles, también atracciones, hasta DJs también a altas horas de la madrugada, pues para los más jóvenes, pasando pues por las orquestas más tradicionales de toda la vida. También el día de hoy, por ejemplo, pues tenemos para las personas mayores una actuación de la copla. Y en definitiva, pues bueno, intentamos que haya un poquito de todo, ¿no?, para que toda la gente pues se pueda sentir incluida y pueda disfrutar de unos días fantásticos aquí en Jubrique.
¿Es una feria propia para la gente exclusivamente de la localidad, o suele ser una cita también,
no,
para otra gente de fuera?
No, de hecho es una cita, pues bueno, que mucha gente, ¿no?, que incluso hace muchísimos años que se fue del pueblo, y es una cita ineludible, ¿no?, que cada año pues se apunta en la fecha, ¿no? Pues para venir. Y no solamente es para la gente del pueblo, sino que puede venir cualquier persona de fuera, ¿no? A disfrutar, pues como decía, de unos magníficos días, ¿no? Con un ambiente espectacular, de la tranquilidad también, ¿no? De lo que al final supone, pues, estar en un pueblo como Jubrique. Y en definitiva, pues disfrutar también de un entorno, ¿no? De la naturaleza que tenemos aquí.
Algo muy tradicional de las fiestas en nuestros pueblos, en la provincia de Málaga, que haya gente que se marchó, que emigró, que se fue a trabajar, pero que cuando llega la feria, sí, guarda la fecha para venirse.
Efectivamente, la feria es como una fecha, ¿no? Que todo el mundo tiene apuntada en su calendario y que la gente, aunque se haya ido fuera, ¿no? Incluso a países fuera de España, ¿no? Es una fecha para volver, para reencontrarse, ¿no? Con los familiares, con los amigos, días de alegría, de diversión. Y yo creo que bueno, que es una... Yo digo que siempre, ¿no? Que el Valle del Genal, Jubrique, ¿no? Está abierto los 365 días del año. Pero bueno, la verdad es que la feria es una ocasión única, ¿no? Pues para visitar.
Y ahora, en esta época del año, en otoño, ese Valle del Genal es una auténtica delicia, sí, pasear por él y acudir. Por cierto, para terminar, Alberto, sí, ¿se come algo especial? Yo no sé si ya es tiempo de castañas o no, pero ¿se come algo especial, claro, en esta fecha?
Sí, bueno, aquí el tema de la castaña, casi todos los restaurantes ya la han incluido, ¿no? En su menú tienen platos con castaña. Llevamos ya varios años trabajando el tema de que la castaña no sea un producto que solo se venda al exterior, sino que también esté en los platos. Y bueno, y no me quiero olvidar que el domingo también tenemos un tostón de castañas aquí en la feria.
Qué bueno. Pues ya sabéis, el mejor plan para este fin de semana, ya desde hoy que ha comenzado, es acudir a Jubrique y disfrutar de su feria. Alberto Benítez, gracias. Suerte, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que los jueves decimos que hay muchos temas que están de moda y de actualidad, de los que habitualmente se habla poco o no se le dedica todo el tiempo que se debía. Es lo que ahora denominamos en todos los medios estilo y tendencia. Y si hay un restaurante en Málaga que tiene mucho estilo y que también de alguna manera está siempre pendiente de todas las tendencias, es el restaurante Vino Mío. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque además en este restaurante ahora se puede ver una exposición de una artista granadina, se llama Lara Caló, y que viene con un estilo muy personal. He visto algunas obras suyas de las que se han colgado en las paredes del restaurante y es como muy esencia de mujer, ¿no? Podríamos decir esa obra. Lara Caló, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues aquí hablando de tendencias, y ahora la tendencia es que restaurantes como este Vino Mío se transformen en pequeñas salas de exposiciones donde además de comer algunas cosas a la hora de almorzar o de cenar, podamos estar rodeado de obras de arte. ¿Esto es algo natural o normal en otros sitios donde tú ya has estado, pues por ejemplo en Cataluña, donde se está exponiendo y donde has estado trabajando?
Sí, la verdad es que está muy de moda esto de mezclar la gastronomía con el arte. Y bueno, aquí en Barcelona, que es donde yo vivo y tengo mi estudio y tal, yo lo llevo haciendo ya desde hace como 5 o 6 años. Y la verdad es que está muy bien porque al final está acercando el arte también a la gente que no va especialmente a galerías o museos para disfrutarlo. Uh-huh. Entonces pues me parece que es una opción muy, muy chula.
Sin duda alguna. He visto algunos de esos cuadros que se exponen en el restaurante, de los cuadros tuyos que forman parte, uh-huh, de esa exposición, y decía con la esencia de la mujer. Hay como muchos rasgos, muchas líneas de colores rojos, negros, que se van mezclando y van creando imágenes, caras, primeros, sí, planos, ¿no? De la mujer. Es un poco el hilo conductor de esta muestra, ¿no?
Sí, la verdad es que tengo allí 8 piezas, o sea, es una colección de 8 piezas, bueno, 9, porque en la inauguración estuve realizando un cuadro en directo, y entonces este cuadro se quedó allí también, o sea, que son 9 piezas, sí, están inspiradas en la mujer, en la fuerza, en la energía, bueno, sobre todo la mujer empoderada y la que está ahora de actualidad, ¿no? Utilizo muchos colores estridentes, para potenciar este tema, y las texturas también juegan un papel importante. Uh-huh. La verdad es que son cuadros pues que lo que intento es que no pasen desapercibidos por la expresión que yo potencio de las mujeres. De hecho, es que son todas mujeres
efectivamente,
las que tengo allí. Sí. Uh-huh.
¿Es un poco el leitmotiv de tu obra habitualmente, o esta se sale un poco y has decidido irte por otros derroteros?
La verdad es que también pinto hombres, uh-huh. pero últimamente es cierto que me inspiro más en la mujer, en el tema de la mujer. No por nada, sencillamente porque, bueno, pues a veces a un artista le da por algo y a mí me ha dado ahora por ahí, igual que estoy ahora indagando mucho en los desnudos masculinos, femeninos también. Pero bueno, es verdad que en los últimos años mi obra está muy enfocada en la lucha de la mujer.
Uh-huh. La verdad es que, en fin, los pintores, los artistas, en definitiva, siempre, afortunadamente, a lo largo de los años, van recabando información, aprendiendo cosas que van incorporando a su obra, y eso hace que también esa obra vaya cambiando. Si no, sería como muy monótono, ¿no?
Sí, muy aburrido también.
Exactamente. Sí. Oye, ¿cómo es eso de estar sentado a una mesa, pedir un primero, un segundo, un entrante, un poquito de vino y al mismo tiempo estar contemplando una obra? ¿Has pulsado la sensación que tienen los comensales o los clientes de Vino Mío a la hora de estar ahí rodeado de tu arte?
A ver, yo como no vivo en Málaga, uh-huh. yo no he podido comprobar por mí misma cuál es la reacción de la gente. O sea, me lo dicen desde allí y, bueno, también me dicen que desde fuera entran solamente para ver los cuadros, que eso ya, pues, bueno, es algo que ya me estás diciendo que está gustando mi obra allí.
Claro.
La sensación de estar comiendo en un restaurante y estar viendo una obra de arte la he experimentado yo, bueno, con otros artistas en otros restaurantes, y la verdad es que me encanta, porque es que tú estás, a ver, si eres un poco sensible al arte, al final, durante una cena o una comida, si tú estás viendo algo que te gusta, te está dando un valor añadido a la cena, ¿no? Porque estás viendo una obra de arte que te está gustando mucho. Encima es una manera también de poder vender arte, no solamente en galerías y otros sitios, sino también pues, en restaurantes. Uh-huh. Y le da la oportunidad al comensal también de disfrutarlo durante más tiempo y analizar durante más tiempo esa obra.
Porque si
no
alguien
te puede pasar.
Claro, uh-huh. si alguien está allí comiendo y de repente le gusta mucho, mucho, mucho una de tus imágenes, uno de tus cuadros, puede comprarlo uh-huh. sin ningún problema, ¿no?
Sí, claro, están uh-huh. a la venta, sí.
Vale, perfecto, pues mejor, mejor que mejor. Bueno, pues hasta bien entrado. El año que viene, 2025, va a estar esta exposición de Lara Caló en el restaurante Vino Mío con la mujer como protagonista. Así que si pasas por allí simplemente por verlo, puedes entrar. Y si además quieres echar un ratico agradable de gastronomía, pues mucho mejor. Lara, gracias por atendernos, sí. suerte y enhorabuena por traer a Málaga esta hora. Gracias.
Gracias, hasta luego. Un saludo.
Este señor que suena se llama Chubby Checker. Es un cantante, compositor, músico estadounidense que nació tal día como hoy, 3 de octubre, pero de 1941. Así que hoy recordamos la figura de Chubby Checker y uno de sus grandes temas de toda la vida, el Twist de Chubby. Bueno, pues nos vamos a enterar de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Un minutito también para repasar lo que es actualidad en nuestra comunidad autónoma de Andalucía, pero después del boletín de las 5 volvemos para seguir contándote más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga. ¡No te vayas! Twister.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, casi 6. Sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y hasta las 6 vamos a continuar juntos. En esta segunda parte vamos a tener ese repaso a la actualidad de la semana desde el punto de vista de nuestro amigo Juan Luis Pintos. Nos va a visitar, por cierto, Antonio Soler, que presenta su nuevo libro. Le vamos a contar cómo es el primer videojuego de flamenco y vamos a saber cómo se prepara el Festival de la Cerveza en El Chorro. Pero antes, te vamos a recomendar, como siempre, cosas que puedes hacer en la capital en los próximos días. Así que coge un papelito, coge un bolígrafo y tu agenda y apúntatelo. Una de las cosas que puedes apuntar en tu agenda tiene que ver con los días 6, 19, 20, 26 y 27. Y me refiero a una obra de teatro que se titula, a ver si lo digo bien, porque la verdad es que es complicado. Cadáver que te veo. Es que se llama así. Cadáver que te veo. Dicen que es una comedia policíaca, o a lo mejor no. La verdad es que no tengo ni idea. Pero vamos a preguntarle al que está encargado de dirigir la obra, que además quiero entrar en algunos entresijos que tienen los actores que interpretan la misma. Jean Palo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Qué bien lo has dicho. Parece que has estado toda la tarde ensayando.
Pues llevo desde hace un rato diciendo, ¿de verdad que es cadáver que te veo? ¿Es un juego de palabras o es algo que teníais que poner en el título de esa manera por un motivo que quiero que me cuentes?
Pues mira, es un juego de palabras y es también porque la obra lo que pretende sobre todo es arrancarte la carcajada, ¿no? Y qué mejor manera que reírse de ti mismo. Y la gente que nos está escuchando estará diciendo, ¿pero de qué vas? ¿No? Uh-huh. Esta obra la interpretan actores y actrices con baja visión o ciegos totales, ayudados también por personas dentro de escena que ven, ¿no? El grupo se llama el Malecón Teatro de Once, Málaga. Uh-huh. Y Cadáver que te veo es un juego de palabras de un cadáver, de ver lo que no se ve, de ver lo que se intuye, y entonces es muy, muy divertido porque es que es un embrollo muy grande, muy grande. Nos hemos metido en una cosa muy, muy, muy divertida. Muy canalla, ¿eh?
Sí, muy canalla. Y además tú eres un especialista en esto, porque a ti este tipo de retos, dirigir a actores con una visión súper baja o incluso ciegos totales, eso no debe ser nada fácil, pero tú te arriesgas, tú no tienes ningún tipo de problema.
¿Sabes qué pasa, Pedro? Que como llevo 20 años, 20 y tantos años ya dedicándome al tema de la accesibilidad y el tema de la inclusión social a través del teatro, uh-huh, para mí el verdadero reto es que la obra esté redondita, ¿no? El material humano, al final, cada uno vamos a necesitar una serie de elementos para que brillemos un poquito más, ¿no? En el caso de las personas ciegas, pues necesitan un poco más de control espacial, pues entonces se le hace una accesibilidad, ¿no? Dentro de escena. Y vamos, es que ya te digo, uh-huh, hay gente que ha visto algún ensayo y tal, y me han preguntado quién es la persona más ciega, ¿no? Y digo, tú sabrás. Y es lo guay, eso es muy guay. Para mí es primordial que la gente se vaya diciendo quién es el ciego y quién no.
Claro,
¿no?
Sí, porque al final aprenderse el papel, en fin, con el método Braille se puede aprender sin ningún tipo de problema. Pero claro, uh-huh, es lo que tú dices, es decir, el escenario es el escenario y tiene unos límites.
Claro.
Y moverse ahí y hacer que ellos se muevan es ciertamente lo complicado, ¿no?
Sí, pero dentro de los ensayos nosotros hemos hecho entrenamiento espacial, ¿no? Porque es básico, porque una persona que es ciega total se conoce su casa como con la palma de la mano, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros lo que hemos intentado, que el escenario sea tu casa y que no tenga riesgo y que tú sepas perfectamente por dónde tienes que entrar, por dónde tienes que caminar, y va todo como muy medido, pero después esta comedia es muy loca. Uh-huh. Entonces es muy guay, es muy divertido, yo te digo. Y para mí es una gozada poder dirigir al Teatro del Malecón y en especial a mi gente de este año, que los adoro a todos, vamos, increíbles, son increíbles.
Se estrena el día 6, como decimos, va a ser en la Sala Mainaque, en Joaquín Elejar, sí. y bueno, pues me imagino que todo listo y preparado. ¿Cuánta gente forman el elenco actoral?
Pues mira, el elenco actoral lo forman 9. Si no me equivoco, son 7 actrices y 2 actores. Después tengo un ayudante de tramoya y un ayudante de, o sea, tramoya, actrices, escenografía, ¿no? Que sin él, la verdad, que sin Diembe, la mitad de las cosas no saldrían, ¿eh? Porque su mujer es ciega y sabe, me ha asesorado en todo momento. De, yo lo veo mejor de esta forma porque así va a ser más fácil para ellos. Digo, ostras, qué guay. Entonces, para mí ha sido una gozada. Y aparte, que es lo bonito de esto, Pedro, que es que la música es original.
Anda.
La música la ha compuesto una persona ciega también.
Qué bueno.
Curro Fernández.
Qué bueno.
Y tú escuchas la música y dices, perdona, ¿cómo has compuesto esto, tío? Y es que, ya te digo, yo para mí es como regalitos, ¿no? Muchos regalitos constantes y es que es lo bonito de poder trabajar con todo tipo de personas.
Pues hay que apuntarlo en la agenda, ¿eh? Sala Joaquín Elejar, 6, 19, 20, 26 y 27. Ahí vamos a poder ver a esta gente del Malecón Teatro con esa obra que promete ser muy divertida. Cadáver,
sí.
Cadáver, ahora sí lo he dicho, ¿eh?
Cadáver que
cadáver
te veo.
Cadáver que te veo. Bueno, pues esa es la obra, como digo, que la que se ha metido ahora a dirigir Jean Paló, que sigue sorprendiéndonos cada vez que nos llegan noticias suyas. Jean, suerte, que vaya todo fenomenalmente
mira,
bien.
Mira, una cosa Pedro. Mira, para que más o menos la gente entienda lo que es esto, es como un Cluedo, el juego este de mesa, pero a la andaluza. Las entradas se pueden comprar en Giglom y solamente quedan para el día 20. Solamente para el día 20. Las demás funciones están todas vendidas. Es increíble.
Pues señoras, señores, si queréis ir a verla, hay que darse prisa porque nada más que para el día 20 y el resto agotado. Cosa de lo cual me alegro muchísimo porque
es
señal de que ha ido bien la cosa y que la gente quiere ver la obra que se va a poner en escena. Pues Jean, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Como siempre, Pedro, muchísimas gracias.
Igualmente. Más cosas que debes apuntar en tu agenda. Por ejemplo, disfrutar de una nueva exposición. Se llama Look Here. Podría traducirse como Mira aquí, que la verdad es la esencia de cualquier exposición, ¿no? Tú llegas a la exposición y lo normal es que mires ahí donde está la exposición. Pero en fin, vamos a saber un poco más de qué va. Y sobre todo, por qué me han dicho que es una exposición que cambia según la mirada del espectador, que esto ya es, no sé si pasarse de la rosca o no, pero en definitiva, esta tarde se inaugura esa exposición en La Térmica y quien está detrás de la misma es Alfonso Pérez, el director del cuartel. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Se puede traducir, Lugier, mira aquí, ¿no? O sea, es como,
sí.
Sería la traducción. No sé si sería una traducción fácil o es una traducción más complicada la que deberíamos buscar en esa muestra.
Es la esencia de nuestra profesión, la vuestra también, al final es intentar llamar la atención de las personas, ¿no? Para que nos escuchen. Y ese ha sido el motivo de crear este nombre.
Fíjate, llamar la atención de las personas para que nos escuchen. Y estamos hablando de una exposición que lo que hay que es mirar y no escuchar. O sea,
sí.
Tú eres consciente de lo que has dicho, ¿no?
Sí, lo que pasa es que nosotros, y os animo a que veáis la exposición, hay dos áreas. Una es lo que miramos con el oído. También hay un área de la exposición auditiva que consiste en mostrar que también percibimos cosas por los oídos que junto con lo que miramos hace que un mensaje cale en nosotros.
Qué bueno. ¿Por qué esa exposición cambia según la mirada del espectador? Yo, si voy a la muestra, lo voy a ver de una forma distinta. Si me acompaña, por ejemplo, mi mujer y la va a ver de otra forma totalmente distinta a la mía.
Sí. Mira, la exposición se gesta por el aniversario de nuestra agencia, que se llama El Cuartel, y cumplimos 20 años, ¿no? Entonces, hacemos creatividad. Entonces, lo que intentamos mostrar en esta exposición es que la creatividad muchas veces va acompañada de procesos y de conocimiento. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una exposición que muestra cómo los creativos crean las ideas y cómo la tecnología nos ayuda a modularlas y dirigirlas, de tal forma que en este caso, a través de la ciencia del neuromarketing, conseguimos que la gente que vea la exposición la ve según quién es. O sea, a través de sensores y de cámaras podemos ver la edad, si son uno, si son dos, si son hombre, mujer, si las sensaciones que muestran en la exposición son de felicidad, de incredulidad, o sea, podemos medir cómo son y un poquito cómo sienten.
O sea, lo que me estás diciendo es que antes de ver la exposición hay una máquina que te hace una especie de estudio, por decirlo de alguna manera, para saber tu estado de ánimo, quién eres, qué edad tiene, etcétera, y luego ya cuando veas la muestra te analiza todo eso para darte una sensación u otra.
Es quizás más sencillo de lo que parece. Al final, en el caso de la exposición, hay una parte que tiene un neuromarketing, otra parte que no, porque esto es una exposición artística, creativa y tecnológica. Entonces, la parte del neuromarketing consiste en que a través de cámaras, al acercarte a una serie de pantallas, la cámara detecta tus gestos, detecta si eres un chico o una chica, detecta por esos gestos qué percibes y, por tanto, el mensaje que sale es diferente en función de quién la mire.
¡Qué barbaridad! O sea, ya ni las exposiciones nos dejan en paz con nuestros pensamientos, sino todo lo contrario.
La reflexión de todo esto es, si nosotros los creativos creamos campañas y sabemos tanto sobre ti, ¿realmente somos libres a la hora de mirar por la calle? La esencia de la exposición es Lugier. La libertad de mirar existe. Y es precisamente si nosotros hacemos cosas con impacto y lo sabemos todo sobre ti, pues quizás no eres tan libre como pareces.
¿Y lo que vamos a ver colgado en las paredes son cuadros?
Mira, pues la verdad que el proceso ha sido apasionante. Llevamos 9 meses trabajando en ello y vamos de menos a más. Primero contamos a lo que se enfrenta un creativo a diario, que es a un lienzo en blanco. Después contamos que las ideas cambian al momento. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes tener una idea increíble, pero como el contexto es tan cambiante, una idea que vale, a lo mejor dentro de 2 horas no vale. Por eso lo hemos llamado la zona de la incomodidad. Después hay una zona que la hemos llamado la repetición. Y hemos hecho el Lugier representado de 40, 50, 60 maneras diferentes para que impacte en el espectador. Este Lugier ha sido creado por publicitarios del cuartel que por primera vez han sido artistas. Y dentro de esos Lugier, de esos carteles, hemos puesto las pantallas digitales que cambian en función del espectador. ¿Qué hemos querido mostrar aquí? Que podemos repetir un mensaje, que eso es bueno para que te impacte de muchas maneras, y después que en algún momento lo podemos hacer único para ti. Si te impacto muchas veces y hago algo único para ti, al final el impacto es de valor.
Ya. Supongo que por todo eso también habéis montado alrededor de la exposición una serie de ponencias y de talleres, hombre, para explicarle un poco también a la gente, o que la gente tenga la oportunidad de saber en qué condiciones se encuentra y a qué se va a enfrentar viendo la exposición, ¿no?
Total, total. Mira, nosotros al final la exposición se ha hecho pues porque el cuartel en este aniversario quería un poco devolver a empresas, instituciones y a la sociedad pues el cariño que nos han dado, ¿no? Entonces queríamos hacer una exposición diferente, pero queríamos también que los expertos en marketing nos contaran su realidad. Hemos creado 3 mesas, que son mañana viernes. Una habla de la creatividad como herramienta transformadora, otra habla del propósito de las marcas y otra habla de la revolución generacional. Y por un poco resumirte, lo que ponemos encima de la mesa es ¿qué está pasando, ¿no? Es decir, la gente cada vez consume más rápido, la gente cada vez tiene menos paciencia. ¿Cómo vamos a poder impactar en gente que cada vez está más saturada? Pues se puede. Lógicamente hay herramientas tecnológicas, la inteligencia artificial y el data que nos van a ayudar a ello. Pero es un reto, ¿eh? Es un reto. Entonces las conferencias tratan de que la creatividad al final es lo que balancea la balanza, es la que la pone la balanza hacia un lado o hacia otro. La creatividad es imprescindible. Después, todas las marcas tienen que comunicar con un propósito. No se puede comunicar por comunicar, sino que hay que tener una estrategia a largo plazo. Y al final, ¿a qué nos enfrentamos con los nuevos públicos? Los nuevos públicos que nunca han visto tele, que son impactados solamente por redes sociales, pues al final son los consumidores de ahora y del futuro. Pues hay que saber entenderles y comunicar para ellos.
La verdad es que la pena es que sea muy cortita, porque la exposición se inaugura hoy y estará solo hasta el día 18 de octubre. Así que cuidadín, porque que no piense la gente, bueno, pues ya iré a verlo. No, no, hay que apuntarse ya, y yo el primero, porque la verdad es que es tan absolutamente original que me apetece mucho echar un vistazo por allí. Nunca mejor dicho, lo de echar un vistazo.
Será genial recibiros. Y fijaros más en la térmica, que es un sitio espectacular.
Hombre, por favor.
Que es maravilloso. Entonces, ha sido como un reto, ¿no? Hacer algo creativo en la térmica. Realmente estamos encantados.
Una exposición que cambia según la mirada del espectador. Cuidadito con esta exposición, que te hace un examen neurológico y que se queda con tus datos.
Así bueno, que... la verdad es que coge datos de percepción. Nunca cogemos el nombre de apellido, sí coge datos de percepción. Y la verdad que pero los resultados son increíbles, porque, por ejemplo, sabremos al final de la exposición cuánta gente ha sonreído, cuánta gente se ha puesto seria. O sea, vamos a tener una data muy, muy interesante.
Qué bueno. Look Here, así se llama. Se ha inaugurado y hasta el día 18 se puede ver la térmica. Merece la pena, sin duda. Alfonso Pérez, gracias y enhorabuena por esta iniciativa tan atractiva, tan original y creo que incluso tan divertida.
Claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros por atendernos.
¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Pues eso te lo propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta. 8 paneles por 3.125 euros masiva. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
5 de la tarde, 22 minutos. Los jueves ya sabes que repasamos la actualidad de la capital, algunas de las cosas que han destacado en la información de los últimos 7 días, y lo hacemos con alguien que tiene una visión particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y este es El Punto de Pinto. Juan Luis Pinto, muy buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes.
¿Qué ha sido lo que más te ha llamado la atención? No sé si vas a empezar a contarme cosas de ratones o vas a empezar por otro sitio o qué.
Sí. Bueno, te voy a contar primero cómo acabó la semana pasada con la primera feria de la Juventud Cofrade.
Es verdad.
Creo que es digno de mención porque ha venido para quedarse. Ha sido un evento que ha tenido un éxito absoluto.
Pero tú no eres muy joven cofrade, que digamos. Tú eres cofrade, bueno, lo de joven.
Pero dicen que cuando uno se junta con gente joven, a lo mejor se le caen algunos años, ¿sabes?
Vale, estupendo. ¿Cómo fue la cosa?
Entonces, muy bien, pues mira, ha habido muchas mesas redondas sobre distintos temas relativos a la Semana Santa, evidentemente, talleres, actuación de bandas, tanto de música de procesión como de bandas de cornetas y tambores, en fin, todo un éxito, Pedro. Uh-huh. Y te digo, ha sido la primera, pero la primera de estoy seguro muchísimas.
Seguro.
Y al hilo de lo que me acabo de comentar, fíjate si Málaga está ya reconocida en el mundo, que hasta los ratones se quieren venir a vivir a esta ciudad. Y te explico. Ocurrió hace unos días, en un vuelo de Oslo a Málaga, llevaba el avión en el aire una media hora, entre el pasaje descubrieron a un ratón. Claro, imagínate el revuelo que se organizó a bordo, con el roedor por ahí dando vueltas. Total, que como marca la norma en estos casos, el avión tuvo que tomar tierra, iban en ese momento sobrevolando Dinamarca, y cambiaron el pasaje y el vuelo siguió felizmente para Málaga. Uh-huh. ¿Y aquí acaba la noticia? No, es que esto tiene dos versiones, Pedro.
A ver.
Mira, una versión es que ese ratón fue invitado por un ratón malagueño hospitalario, como no puedo decir de otra manera, para que conociera la calidez de sus ratoneras y de paso nuestra tierra. Y después hay otra que nos puede crear un pequeño problema diplomático, y es que ese ratón podría ser el mismísimo ratón Pérez.
Adiós.
Que venía a cumplir su misión con las piezas dentales de los pequeños y cambiarla con un regalo. Yo la verdad que no sé cualquiera de las dos versiones quedarme, pero las dos es que me han encantado.
Sí, la verdad es que cualquiera de los no es, de las dos nos es absolutamente válida. Pero lo que está claro es que hasta los ratones quieren venir a Málaga. Eso
correctísimo.
Sí que
está... Igual que me ha encantado la reapertura del Café de Chinita.
Hombre,
y estoy seguro que a ti también.
Sí, me ha encantado, correcto.
Es un lugar que esperemos vuelva a ser un punto de encuentro y de reunión, como lo fue a lo largo de toda la historia en nuestra ciudad.
A ver quién era de Paquiro y de su hermano.
Efectivamente. Bueno, yo me apunto.
Vale, vale.
Ahí lo dejo. Bien, después hay otra noticia que también me ha llamado la atención, porque resulta que la Junta de Andalucía ha autorizado al ayuntamiento de nuestra ciudad a eliminar la excesiva población de jabalíes. Sabe que este es un problema que se viene ya comentando desde hace tiempo, digamos que invaden ciertas urbanizaciones, incluso crean algún que otro problema de tráfico, con lo cual, bueno, pues se han autorizado la eliminación con un sistema bastante curioso, que es con arqueros. Uh-huh. Y ahora digo yo, ¿tú te imaginas si resucitaran Guillermo Teo, Robin Hood, con la puntería que tenían esos dos, la que podían formar aquí en Málaga?
No dejaron un jabalí vivo.
Ni uno, y se acaba todo el problema. ¿Quién no está tan contento? Pues los representantes de la Sociedad Protectora de Animales, claro, que les parece que es una manera bastante cruel de eliminarlo, y dicen que por otra parte tampoco va a servir de nada. Yo la verdad es que no lo sé, porque yo tampoco de eso entiendo muchísimo. Uh-huh. Y ya una última noticia que te quería comentar, son los radares que han puesto nuevos en el Camino de San Rafael, que viene a sumarse el que se puso hace como 15 días, un poquito más, en el falso túnel de Caldo allá. Sí. Esperemos que todo esto sirva para mejorar la fluidez del tráfico en nuestra ciudad.
Sobre todo para que no haya tanto descerebrado corriendo con el coche como si no hubiera un mañana, ¿eh? Que eso también
efectivamente,
es de lo que
efectivamente. ¿Ah? Podríamos evitar muchos malos ratos a mucha gente.
Está claro. Muy bien, Juan Luis, pues me ha encantado hoy la cosa, así que dentro de 7 días volvemos a encontrarnos y a seguir repasando desde tu punto de vista la actualidad de Málaga. Gracias.
Genial, genial. Me voy corriendo a coger un autobús de la MT, que nos pasamos de los 50 millones de viajeros.
O sea que tú vas a hacer 50 millones más uno.
Uno, correcto.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hay un actor al que todos conocimos en pandemia, gracias a una serie de historias que nos contaba desde su casa, con una tacita en la mano. Siempre con una tacita que era la bandera de Inglaterra, ¿no? Si no recuerdo mal. Y con esas historias que nos contaba, nos hacía al menos reír en esos días tan complicados. Bueno, pues a él le hemos pedido que nos diga cuál es su canción favorita.
Hola, soy Miguel Ángel Martín, más conocido por todos y todas como Tú No Mandas. Y una de mis canciones favoritas, porque sigo al grupo desde el principio, porque los he seguido de gira, me acompañan siempre en los buenos y malos momentos y esta canción me da muy buen rollo, muy buena energía, me dan ganas de bailarla y en directo la he vivido varias veces y es una experiencia inolvidable. Me quedaría con Mira cómo vuelo de Miss Cafeína.
Y dice...
Miss Cafeína, mira cómo vuelo, preciosísimo, maravilloso temazo de este grupo, de esta banda, que es la canción favorita de Miguel Ángel Martín, más conocido como Tú No Mandas, a quien hoy le hemos pedido que nos diga cuál era la canción que más le gusta. Miss Cafeína, 5 y 30 minutos.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El fin de semana, Andalucía no se detiene.
Y nosotros tampoco.
Todo lo que pasa en Andalucía, también en fin de semana, lo encuentras en COPE.
Y esta temporada tienes más información de Andalucía los sábados y domingos a las 12 menos 10 de la mañana y a las 2 menos 10 del mediodía.
Si está pasando, te lo contamos en COPE Andalucía.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Buscas precios que no muerden? En Más Compra los tenemos. Además, tenemos parking para clientes. ¿Has visto el precio de la leche y el agua en Más Compra? Somos tu aliado del ahorro. Ven a Más Compra en Polígono El Viso, en Avenida Washington.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tenemos el placer de tener hoy con nosotros en el estudio a un escritor malagueño, Antonio Soler, que viene con el libro, el último libro que ha escrito bajo el brazo. El nombre ya es sugerente, El Día del Lobo. Hablaremos del porqué del título y sobre todo de las curiosidades que encierra esta novela y que tiene mucho de personal. Antonio Soler, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de una historia, no sé si biográfica, pero sí personal, porque tengo entendido que todo esto empieza con una especie de cuento, de historia que te contaba tu abuela, ¿puede ser?
Sí, sí, me la contaba mi abuela sometida a un interrogatorio férreo durante años, ¿no? Y es la historia familiar en la Guerra Civil. Yo como niño curioso con 11, 12 años, pues empecé a interesarme por cómo había vivido la familia aquello, porque lo poco que sabía me parecía tan sugerente como terrible. Y yo creo que si ahora un chaval de 11 o 12 años de pronto se entera, pues no sé, que sus abuelos han estado en la guerra de Bosnia o algo así, pues yo creo que le preguntarían, ¿no? ¿Qué hacíais allí? ¿Cómo vivisteis aquello? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué os tuvisteis que esconder? ¿Por qué de pronto la aviación bombardeaba a toda una población civil? Y a partir de ahí fue surgiendo la historia. Fui preguntando a otros miembros de la familia, a mi madre fundamentalmente. Y el episodio central, el que de verdad los tenía conmocionado, aparte de otras cuestiones, fue el éxodo de la carretera de Málaga-Almería y cómo de pronto ellos que tristemente dejaban sus casas y empezaban lo que parecía que iba a ser una vida nueva, se encuentran con que aparecen aviones italianos y alemanes y los ametrallan, y desde la costa son bombardeados por varios buques de guerra, ¿no? Uh-huh. Ellos como tantos miles de personas.
Está claro. Antonio, lo que te contaba tu abuela cuando ya tú fuiste adulto e indagaste sobre esa historia, sobre la carretera de Almería, sobre la desbandada y sobre los hechos, los acontecimientos de la toma de Málaga, la invasión, etcétera, y el principio de la Guerra Civil, ¿difería mucho la realidad de lo que te contaba tu abuela?
No, aparte de interpretaciones políticas en las que podíamos estar más o menos de acuerdo con ella, siempre estuve de acuerdo políticamente, algo menos con otros miembros de la familia, pero con matices, quiero decir, no teníamos ideas de bandos contrarios ni nada de eso, pero había un sector de la familia que apoyaba mucho la actuación de Largo Caballero y yo era más de Manuel Azaña o de Indalecio Prieto, por entendernos. Pero en general lo que contaba era algo con lo que me he ido encontrando luego cuando me fui documentando, cuando empezaron a llegar los primeros libros una vez que murió Franco y aparecían pues desde los diarios y las memorias de Azaña o la guerra civil de Hugh Thomas, todo esto que aparecía ya en los años 70, el espíritu estaba ahí. Lo que sí es cierto es que no había mucha documentación sobre la caída de Málaga. De esto es un episodio que ha estado muy velado.
Hablemos de los personajes, porque hay algunos de ellos que me llaman la atención. Bueno, aparecen personajes que son reales, que Puellano, Arias Navarro, en fin, un montón de tus propios familiares aparecen en el libro como personas reales. Pero me llaman la atención dos personajes. Uno de ellos, una mujer que tiene que cambiar su nombre, Libertad, por Carmen. Algo que en aquel momento era muy habitual, que se le pusiera a una mujer el nombre de Libertad y que tuvieran que cambiárselo por motivos políticos y para evitar encuentros con la justicia, ¿no?
Claro, y que además es muy simbólico, ¿no? Que tú te llames Libertad y que de pronto te tengas que cambiar el nombre y cambiar tu identidad, es muy, muy simbólico de lo que ocurrió en este país. Y esta Libertad era mi madre. Mi madre, hija de un socialista, es inscrita en el registro civil como Libertad, y en el momento que tiene que volver a Málaga, a la Málaga ocupada por las tropas franquistas en 1937, ya no se puede llamar Libertad. Y a partir de entonces se llama Carmen. Es un poco
duro.
Un poco duro.
Cambiar tu nombre no es cambiar tu personalidad, pero sí un poco tu identidad.
Claro, porque
¿no?
si te llamas Libertad, supone que no vas a tener libertad y que vas a acabar en la cárcel.
Está claro. Hay otro personaje que me llama la atención de ese relato. Quizá por lo curioso y por lo que tuvo que vivir ese hombre, el farero de Torre del Mar. Claro, alguien que desde una atalaya, desde un punto, digamos, privilegiado, entre comillas, tuvo que vivir una experiencia durísima, no solamente de ver cómo caía la gente en esa carretera de Almería, sino que los bombardeos de la carretera pasaban prácticamente por encima de donde él estaba, supongo.
Sí, sí. Este personaje fue realmente un héroe, porque como muy bien dices, él era testigo privilegiado del espanto que estaba viendo día y noche. Y lo que él hace es apagar el faro durante dos noches, porque el faro le servía de referencia a los barcos de guerra para disparar contra la población civil. Y con esa referencia a desaparecida, los barcos andaban muy despistados. De modo que él con esa acción lo que hizo fue salvar muchas vidas. El pago, pues cuando llegan las tropas de Franco, lo bajan a palos de la escalera, le dan una paliza mortal y lo matan.
Qué fuerte.
Pues sí.
El título del libro, El Día del Lobo, ¿es un día en concreto o es un título genérico de muchos días?
Sí, yo diría que ese día tiene varios años. Y tiene que ver con lo que contábamos al principio. Yo era un niño y le pedía a mi abuela que me contara lo que habían vivido y cómo lo habían vivido. Del mismo modo que otros niños le pedirían a sus abuelos, cuéntame lo de Caperucita y lo de Blancanieves y tal. Pues ese era el cuento que yo casi le exigía a mi abuela. Y el lobo en los cuentos infantiles representa el mal absoluto. Y en esa época había muchos lobos. De modo que yo inicio el libro siguiendo esa pauta con la frase típica de los cuentos, había una vez. Y el título me parecía que era adecuado para subrayar que, más que el día, que no, como bien dice, no era un día, fue el momento del lobo.
¿El libro te ha servido para cerrar alguna herida que todavía permanecía abierta? ¿Es un poco haberte sacado de encima una historia que estabas deseando contar?
No exactamente. No había una herida. Yo lo llevaría más al terreno del homenaje. es una historia con la que yo he convivido toda mi vida prácticamente, pero que nunca había tenido el impulso de trasladarla a la literatura ni convertirla en una narración. Hasta muy recientemente, cuando me di cuenta de que, además por una conversación entre editores y todo esto, ¿no? Y pues me di cuenta que tenía un material ahí de primer orden. Pero ya digo, ha sido como visitar de nuevo a personas que ya no están, volver a enfrentarme a ellos, sería como una revisión del álbum familiar, pero con radiografía, ver lo que hay debajo de las fotografías, y al mismo tiempo que le hacía un homenaje a ellos, pues yo creo que es completamente extensivo a las miles de familias que vivieron situaciones muy parecidas.
El Día del Lobo, así se llama el nuevo trabajo, el nuevo libro del malagueño Antonio Soler. Hoy, en este tiempo que dedicamos también en el programa a recomendar lectura, pues qué mejor que hacerlo de alguien tan cercano que cuenta historias tan cercanas además. Antonio, gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a ti.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5:42 minutos de la tarde. La verdad es que si eres aficionado a los videojuegos, ya lo que te quedaba por ver es un videojuego con el flamenco como protagonista, con el pillayo como protagonista. Sí, sí, el pillayo, el de aquí de Málaga, el de toda la vida. Pues como protagonista. Y la verdad es que a mí me ha dejado sorprendido. Y claro, no he tenido más remedio que decir, tengo que contar esto, sobre todo para enterarme yo de cómo es un videojuego con el flamenco como protagonista. Es que el videojuego se llama así, flamenco. El director y guionista de este videojuego es José Luis García. José Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Primero, ¿de dónde sale esa idea loca de hacer un videojuego con el flamenco y con el pillayo como protagonista?
Bueno, sale del mismo cajón de ideas locas por el que hicimos hace un par de años un videojuego sobre una artista no muy conocida como Maruja Mayo, o un juego de ciberseguridad. A ver, nosotros somos una pequeña empresa de aquí de Málaga, una empresa tecnológica hoy día, porque nos hemos convertido en eso, pero somos conocidos sobre todo por desarrollar videojuegos formativos, serious games. Uh-huh. Y de vez en cuando pues hacemos uno así por llamar la atención. Y flamenco es el que ha tocado este año para llamar la atención, la verdad.
Sin duda alguna.
Y hasta ahora muy contentos con el ruido que hemos hecho. Sí.
No está nada mal por el ruido y sobre todo por la originalidad en todo caso. El pillayo, que es un artista el flamenco pillayo de toda la vida, es sí, en fin, un cantador malagueño de principios del siglo pasado, que habéis elegido como protagonista. Si trasladamos, digo para ponerlo el símil, ¿vale? Si trasladamos un videojuego de los roles habituales, donde hay un protagonista que es el héroe, que es el que se enfrenta a los malos y tal y cual, ¿el pillayo quién sería? ¿Sería ese?
El pillayo es nuestro guía, es un cicerón en este juego, es Gandalf en El Señor de los Anillos.
Ah,
¿no?
Vale.
Quiero decir, el protagonista es el jugador. Nosotros lo que hacemos son, los disfrazamos de videojuegos, pero hacemos cursos formativos, hacemos manuales. Y mira, hicimos flamenco, que tuvimos la suerte de poder desarrollarlo gracias a que nos lo financió el Ministerio de Cultura, porque lo vio interesante. Pero nosotros flamenco lo utilizamos como demostrador de lo que nosotros hacemos. Por un lado, de la tecnología, hemos desarrollado mucho más la programación en este juego. Hay juegos más complejos dentro del juego, hay juegos musicales, que nos han costado mucho esfuerzo. Por otro lado, demostramos también, nosotros somos unos ignorantes en la empresa de flamenco y nos hemos acercado al flamenco con mucho respeto, pero con mucha ignorancia. Y a base de trabajar con algunos expertos que nos han asesorado, bibliografía que nos han dado, hemos creado un curso de una materia de la que desconocíamos todo, que también es la razón de hacer flamenco. Demostrar a nuestros posibles clientes, tráeme lo que tú quieras, que yo, aunque no sepa ni el día antes de qué me estás hablando, yo te podré hacer el curso, ¿no? Uh-huh. Y en este contexto, pues nosotros también trabajamos como el propio jugador. Nosotros somos desconocedores por completo y lo que le planteamos al jugador es, déjate llevar de la mano del pillayo y de una serie de amigos suyos, que luego durante el juego irán apareciendo, que ellos te van a ir llevando por todo lo que necesitas saber como puerta de entrada al flamenco. Pues los lugares flamencos, de dónde es el origen, personajes curiosos, anécdotas, el porqué de los ritmos, cuándo se... Todo lo vas a encontrar en un pequeño viaje, porque nosotros también este juego lo desarrollamos dentro del Tourist Hub de la Diputación de Málaga, y entonces le impregnamos de, digamos, de un cierto contenido turístico, una visión turística también al videojuego. Pero eso sí, con muchísimo rigor, que nos ha costado mucho esfuerzo y algunas regañinas cuando pasábamos las primeras versiones de ¡hombre, esto cómo lo pones! ¡Deja que lo borre! Pero el resultado está muy, muy trabajado.
José Luis, el que acceda a ese videojuego y entre en él de alguna manera, va a aprender, por ejemplo, a distinguir una alegría de una bulería, de una habanera, va a aprender cómo son los palos, va a aprender la historia de cantaores, de guitarristas, de bailadores o bailadoras.
Sí, mira, la parte más delicada, sin duda, en un juego de música, o sea, sobre algo musical como es el flamenco, lo importante es que de alguna manera tú escuches música. Nosotros contratamos a un guitarrista del que estamos encantados, Pepín Naranjo, y con él hemos desarrollado un juego, una especie de rock band flamenco, en el que tú vas a aprender distintos palos, en total 7, para distinguir sus ritmos y la naturaleza de lo que le hacen diferente. Creemos que con estos 7, entonces, claro, con bastantes, como te digo, expertos, permitía entender tanto los ritmos más lentos como los más rápidos, la naturaleza más festiva y la más sobria del flamenco, ¿no? Y luego hay mucha teoría en el juego. El propio Pillayo te va a explicar muchas cosas, pero luego te va a poner en manos de Edgar Neville, que en su día fue este cineasta muy vinculado a Málaga, que rodó una extraordinaria película sobre el flamenco, y de hecho, de alguna manera te vas a meter en el rodaje de aquella película. Luego una bailadora te va a explicar lo que es un tablao, qué ocurre en un tablao, por qué, el respeto que hay que tener a lo que hacen los artistas, pero te va a explicar un poco qué ocurre en estos lugares, qué ocurre en lugares donde se hace flamenco. Un guitarrista te va a explicar las nociones que debes conocer sobre lo que es una guitarra flamenca, cómo se construye la guitarra flamenca. Para eso nos fuimos, de hecho, a un taller guitarrero de aquí de Málaga para grabar los sonidos. Igual que el tablao está grabado, el sonido de esa parte del juego está grabado en la Peña Juan Breva. En la actuación de Francis Bonella. Todo resuma, intentamos que resuma al menos autenticidad. No, ya te digo, nosotros lo que mostramos esto también, lo que te decía, nosotros partimos de no conocer, pero intentamos, en paralelo a lo que creemos que va a ser luego el viaje de conocimiento del jugador, aprender con él antes para nosotros poder contárselo, ¿no? Entonces, realmente, si es un curso, nosotros básicamente nos lo planteamos como un curso de iniciación al flamenco.
José Luis, estamos hablando de flamenco, estamos hablando de un videojuego. Como todos los videojuegos, no sé si tendrá fases o etapas que pasar.
Tiene. Tiene 7 fases.
Si tiene 7 fases, ¿vale? Está ahí aclarado. Y cuando llegas a la última, no sé si el jugador tiene algún tipo de premio.
Bueno, durante el juego tú vas a tener que superar algunas pequeñas pruebas, algunos puzzles, buscar elementos, responder algunas preguntas también. Tienes que hacer las pruebas musicales. Cuanto mejor las hagas, más puntuación vas a tener. No son fáciles. Algunas sí, pero la mayoría no. Tienes que reconocer estilos musicales porque también van a sonar y tú tienes que intentar aprender. De hecho, a partir del error llega el aprendizaje, porque muchas veces dices, bueno, pero yo cómo sé lo que es una alegría.
Claro.
Fallarás, que ya llegará algún personaje que te explicará por qué tiene de especial la alegría y cómo podrías distinguirla en el futuro, ¿no? Y efectivamente, según la puntuación que recibas al final de esta fase, de estas 7 fases de este juego, se te dará o no se te dará según la llave de oro de Novelingo.
Hombre, por favor.
Claro, eso te convierte en un flamenco genuino.
¿Cómo no una llave de oro? Al más puro estilo Fosforito o Camarón.
Exacto. Fosforito está en el juego.
Está en el juego,
con
¿no?
mucho cariño. Claro. Sí, nos llegamos a plantear incluso hablar con el maestro para proponer que él fuese el Cicerone, pero sinceramente no quisimos molestarle y también pensamos que hacerlo con el Pillayo nos daba mucha libertad a la hora de jugar con el personaje, ¿no?
Está claro.
Y también el Pillayo es un personaje que no solo es conocido en Málaga, mi familia no es muy malagueña, aunque yo sí lo sea, y el Pillayo es conocido y todavía, ¿sabes? La película aquella de los 50 parece mentira, pero dejó huella, ¿eh?
Dejó
y
huella,
es un personaje simpático, incluso lo que hace Pillayo en este juego lo podría haber hecho en la realidad. Realmente nos capta por el pasaje de chimitas y nos pregunta, pero usted tiene pinta de que quiere saber algo más de flamenco. Dice, pues mira, pues sí. Dice, pues venga, yo le cuento.
Ah, mira,
y te coge de la mano y te lleva por este viaje que nosotros queremos. Que ten en cuenta que nosotros somos una empresa sobre todo de juegos formativos, no pretendemos hacer el Candy Crush malagueño, sino que hacemos cursos de formación, pero no, creemos que es el más entretenido de los que hemos hecho, sinceramente.
Oye, para terminar,
también ayuda al flamenco.
Claro, para terminar, José Luis, el que quiera jugar a este videojuego, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde puede acudir?
Pues bien, este juego está actualmente en las tiendas oficiales tanto de Apple como de Android. Está disponible para tanto dispositivos móviles, tableta o teléfono, como, bueno, también hay una versión Chromebook, pero esa no está disponible exactamente para iPhone, pero sí lo está para Android. Pero vamos, para el teléfono que tenga el chico, para el teléfono que tiene tu padre, para nuestro teléfono, está disponible. Eso sí, nosotros lo tuvimos en oferta gratuita durante un tiempo, pero ya está de pago. Lo presentamos hace unos días en el Museo Interactivo de la Música de Málaga, y tuvimos la deferencia para sus visitantes y en general para cualquiera, lo pusimos gratuito, pero hoy día ya lamentablemente es de pago, ¿no? Para el Ministerio de Cultura, pero algo más ha costado claro, algo más, y hay que cobrarlo.
Exactamente, hay que cubrir todos los gastos. Pues flamenco, con el Pillayo como protagonista, un videojuego hecho aquí en Málaga, un videojuego didáctico, 100%. Que sin duda alguna va a ayudar a aprender un poquito más acerca de ese patrimonio que tenemos en Andalucía, que es el flamenco, nada más y nada menos. Pues José Luis García, gracias por atendernos, enhorabuena por la iniciativa.
No, muchísimas gracias a vosotros.
Y que sea todo un éxito.
Y juega, yo de todos modos tengo por ahí algún código de descuento, yo si quieres te lo paso.
Hablaremos.
Y
hablaremos.
Así me cuentas, hablaremos.
Gracias, José.
Un abrazo.
Y para ir terminando el programa de hoy, nos vamos a ir de ruta. Y hoy te quiero llevar a la Garganta del Chorro. Bueno, no te quiero llevar hoy, porque lo que te quiero contar no va a suceder hoy, sino que va a suceder el próximo 12 y 13 de octubre, el fin de semana ese que tenemos ahí todos marcado en el calendario, porque el día 12 es festivo, es el Día de la Hispanidad. Bueno, pues si no conoces el Chorro, ahora es un maravilloso momento para hacerlo. Y no porque sea un paraje natural y porque termine ahí en el Chorro o el famoso Caminito del Rey, etcétera, etcétera, sino porque ese 12 y 13 de octubre, los que somos cerveceros, vamos a tener la oportunidad de participar en el primer festival de cervezas en el Chorro. Y la subdirectora de la Garganta del Chorro es la que nos va a dar más detalles de este festival, Laura García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, aquí no tenemos comparativa porque es la primera vez que se hace, es decir, no podemos decir a ver cómo sale, si sale mejor que el año pasado, qué novedades presentamos con respecto al año pasado. Esto es todo nuevo desde cero, ¿no?
Sí, o sea, a ver si el año que viene si tenemos comparativa y el siguiente y el siguiente, y es el primero de muchos, es el primero de muchos.
Oye, Festival de la Cerveza. Claro, hablar de la cerveza, estamos hablando de que hay cientos de miles de millones de tipos de cerveza. Uf, habrá que ceñirnos a eso, en esos dos días, a algunas. En concreto, ¿cuáles son las que vamos a poder disfrutar y beber en esos días?
Como bien has dicho, cientos y cientos y cientos, tú no sabes lo que yo estoy aprendiendo de cerveza organizando el festival este. Madre mía, lo que hay de cerveza, lo que hay que aprender, la variedad, la de sabores. La graduación del alcohol de la cerveza, que va desde un gradito hasta... he visto cerveza de 17, 18 grados.
Correcto.
Una cosa, una locura. Pero nosotros vamos a intentar centrarnos un poquito más en las cervezas artesanales internacionales y las artesanales de aquí de España. Las menos conocidas, lo que no vemos por ahí cuando vamos a tomar una cañita con los amigos. Y destacar, por ejemplo... Me gustaría una marca en concreto porque es la más cerquita que tenemos, que sería la cerveza Gaitanejo, que es artesanal de aquí de Ardales, justo el pueblito que tenemos al lado. Esa es maravillosa, además está muy con el entorno a ella porque sus cervezas se llaman Bobastro, que son las ruinas que tenemos aquí, se llama Caminito del Rey, que es el Caminito del Rey que tenemos aquí, se llama Grun, de las cuevas de Trinidad Grun, que están aquí. Así que esa, el que venga, por favor, que las pruebe. Además es una maravilla artesanal total, los chicos empezaron desde cero y ahora tienen una cerveza espectacular.
Sin duda.
Y todas las demás que vamos a traer, que vamos a... Hoy precisamente me he puesto contando y vamos por 35 cervezas diferentes.
Maravilla. Qué suerte vamos 35. A tener. Uno. Oye, 35. Escucha una cosa. ¿Cervezas de barril, cervezas que vamos a tirar desde el grifo, cervezas en botella o de todo un poco?
De todo un poco. Vamos a tener barriles, vamos a tener 10 grifos diferentes y lo demás lo tenemos en latas y botellín.
Uh-huh. ¿Vamos a poder maridarlo, quiero decir? ¿Alguna tapita pondréis o eso va a ser...?
Hombre, por supuesto, un rinconcito gastronómico. Hay un rinconcito gastronómico para que, si no, necesitamos llenar más que de cerveza, si no, aguantamos un poco.
Exactamente.
Además, justo con esto, queremos que la gente sea bastante responsable y demás. Vamos a poner un bus para que nos acerque a los tres pueblos más grandes cercanos que tenemos y nos traiga desde allí, que es Álora, Ardales y Pizarra, y ya enganchando con Álora ya es muy fácil de venir con el cercanía desde Málaga.
Está claro.
Enganchando este autobús con el cercanía.
Sí, además esa es la ventaja, el cercanías pasa por el chorro, por allí por donde está el lugar donde se va a hacer, y lo mejor es irse en tren tranquilamente por la mañana y luego volverse en tren por la tarde, noche, en el último que venga, y así solucionado el tema. Oye, la gente que vaya allí, ¿cómo es el procedimiento organizativo? Quiero decir, yo llego, me voy a encontrar barras, yo voy a pedir o voy a ir a comprar la cerveza que más me guste, ¿hay una lista en el que yo con definiciones de las cervezas que participan?
Nosotros estamos como de curso, digamos, ¿vale? Todos los que vamos a trabajar en barra, todos los camareros, para que cuando lleguéis nos preguntéis más o menos podamos orientar y podamos ayudaros, porque cuando veáis esa lista de 35 o 40 cervezas va a parecer una locura. Así que nosotros mismos orientaremos y aparte pues iremos clasificando por paquetitos, ¿no? Las más amargas, las más fuertes, las más... para que la gente también se pueda guiar un poco, sí.
Pues recuerda, primer festival de cervezas en El Chorro, 12 y 13 de octubre. Estamos hablando del fin de semana de la semana que viene, es decir, aprovechando el 12 de octubre que es festivo, sin duda alguna es un atractivísimo evento para apuntarlo en nuestra agenda. Laura García, gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa, que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros, esperamos.
Gracias. Please Forgive Me es el tema de Bryan Adams, que tal día como hoy, 3 de octubre del año 1993, se colocaba en el número uno de las listas de éxitos en Estados Unidos. Please Forgive Me. Con ese tema vamos a poner el punto y seguido al programa de hoy. En la realización estuvo Enrique Ortiz, quien te habló como siempre Pedro González. Recuerda que ahora te quedas con la tarde de COPE. Seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.